Y a esta hora de la tarde tengo la suerte de que esté en este estudio de COPE Granada el alcalde de la capital, Paco Cuenca. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fran, muy buenas tardes y buenas tardes a tu oyente.
Vamos a empezar por la actualidad y luego repasamos un poquito los 100 días. Lo último, el paro. Muy buenos datos en la provincia y vamos saliendo poco a poco. Es una situación que entra dentro de esa reconstrucción y vamos luchando y vamos saliendo, ¿no?
Bueno, yo creo que ante todo lo que se está demostrando es que Granada es muy grande. Y cuando digo muy grande, hablo de los granadinos, que han sido capaces primero de estar al máximo nivel de solidaridad, también de responsabilidad y todo el mundo vacunado, que es la gran fórmula de funcionamiento. Y a partir de ahora, ya lo dijimos, la tranquilidad, la normalidad, los proyectos que están planteándose, no solo del ayuntamiento, del resto de administraciones, está permitiendo que salga adelante. El dato hoy es bueno, y es que si hay una bajada importante del paro, lo que es importante es que poco a poco se produzcan afiliaciones a la seguridad social, que indica que son puestos de trabajo, pero lo más importante es que ya estamos remontando y yo creo que estamos poquito a poco y muy lentamente saliendo. Así que ahora mismo hay que agarrarse fuerte a esa fórmula y sobre todo seguir creciendo, que queda mucho por hacer.
Muchos habrán buscado en Google en las últimas horas qué es una plusvalía. ¿Cómo afecta todo esto a las arcas municipales, alcalde?
Pues con preocupación, afecta como para estar preocupado, porque son más de 14 millones de euros, creo que todo el mundo lo conoce. El Tribunal Constitucional ha tumbado una fórmula de cómputo de un impuesto de plusvalía que se ingresaba, en este caso, para los ayuntamientos, los ingresos municipales. Al tumbarlo, ya no se puede ingresar para el año que viene, o sí, no lo sabemos, pero en cualquiera de los casos para Granada sería un problemón. Por nosotros, además, en el mandato anterior le dimos estabilidad, después de una situación muy difícil económica, plan de viabilidad, plan de estabilidad. El ayuntamiento está ahora andando, arrancando, y digamos hay razones para dar, no es que haya dinero, digo, pero hay estabilidad y tranquilidad y no estamos ahogados. Pero claro, esto es un mazazo porque supondría para el año que viene dificultades para la estabilidad en presupuesto. Espero que tanto el gobierno de España como la Junta de Andalucía nos digan cómo van a echarle una mano al ayuntamiento, porque si no estamos hablando de servicios municipales, estamos hablando de dotación de policía local, el propio mantenimiento, limpieza, luminaria, todo eso estaría en riesgo. Es difícil de mantener con un recorte así el funcionamiento de un ayuntamiento. Por tanto, espero reacción, especialmente del gobierno de España.
Al final, el ayuntamiento es como la economía de una casa. Si se deja de ingresar, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las soluciones?
Claro, esa es la fórmula y el ejemplo es perfecto. Imaginaros que a cualquier trabajador le dijeran, para el año que viene, dos nóminas menos no va a tener. Eso supondría ajuste. Nosotros gestionamos el ayuntamiento con toda la rigor y seriedad, es decir, lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que se puede gastar. Y lo hacemos de la manera más sensata, coherente, repartiendo por toda la ciudad, por todos los barrios, lo poquito que haya, o lo administramos como una casa. Eso puede suponer y poner en riesgo la estabilidad municipal, incluso en los servicios municipales, temas de mantenimiento, luminaria, el tema del funcionamiento, la mejora que podamos hacer en temas de por ejemplo, de los autobuses. Y eso es preocupante, tendríamos que recortar. Y por tanto, como no queremos recorte, lo que estamos es demandando desde ya al resto de administraciones que nos digan cómo van a compensar la situación del ayuntamiento. Es un tema que afecta a todos los ayuntamientos de todo el país. Por tanto, hay un tema muy delicado, que son millones de personas que verían recortados sus servicios.
¿Qué le parece la última solución del exalcalde, de todo resultado?
Bueno, la justicia ha hablado. Lamentablemente ya esos líos quedan atrás. Yo evidentemente no le deseo nada mal y, por tanto, si la justicia ha dicho que hay una solución en este procedimiento, todavía quedan cuatro causas abiertas. Yo en este caso, pues bueno, entiendo que si la justicia ha hablado, y yo el máximo respeto a la justicia. Yo en este caso espero tranquilidad y bienestar a todas las personas, incluyendo a Pepe Torres, y lo que espero sobre todo, y dejo muy claro, que todos estos líos ya queden definitivamente atrás, que la justicia hable, que limpiemos la ciudad y nos dediquemos a lo que yo estoy ahora, a lo que está ahora mismo mi equipo de gobierno, y es a sacar adelante la ciudad y tener esos magníficos datos de empleo que ahora mismo tenemos.
¿En qué le ha dado tiempo al alcalde y a su equipo en 100 días en hacer por Granada?
Pues mira, creo que hay una clave fundamental para que yo creo que a nadie se lo olvida, es que hace 5 meses aquí no se hablaba de la gestión de la ciudad, que no se hablaba. Que se hablaba de los líos, de los trapos sucios, del 2+2, de si ahora se quita uno y se pone el otro, de si veremos a ver si nos cambiaron, que de hecho es real, ¿no? Nos cambiaron por Murcia y por Málaga. Esa es la realidad. Ya de eso no se habla. Y se habla de normalidad, de tranquilidad y de gestión. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos puesto firme y hemos ordenado la estructura de funcionamiento municipal. Hemos sido capaces de iniciar todo el planeamiento de la ciudad y hacer un plan de intervención, de actuaciones, que vamos a arrancar en estos próximos meses, en todos los barrios de la ciudad. Hemos recuperado la Casa Ágreda, que estaba mal vendida y es para los granadinos y será un museo para la ciudad. Hemos sido capaces de arrancar más de 3,5 millones de la Confederación Hidrográfica para arreglar nuestros ríos, el río Monachí, el río Genil Agua Arriba, y vamos a ir trabajando por el resto de los cauces de los ríos. Hemos sido capaces de establecer un plan de trabajo para los próximos meses que sobre todo propicie, yo decía antes, actuaciones y obras que generen puestos de trabajo, que creo que ahora mismo es la prioridad fundamental. Y me he sentado con el resto de administraciones, especialmente con la Junta de Andalucía, para poner en marcha, y me senté con el presidente para poner en marcha, insisto, yo creo que sobre todo planes específicos de empleo, que se los demandaba la Junta, actuaciones de prioridad para Granada, y levantó la voz en otras administraciones diciendo que ahora le toca a Granada, que se nota que esto va andando, pero que evidentemente hay mucho por hacer, insisto. Alianza, lealtad con otras instituciones, y lo más importante es que hemos dejado los líos atrás y ahora mismo hablamos solo de Granada.
Parece que no fue solo postura por el discurso de ambos, ya hablo del alcalde y del presidente de la Junta. Hubo un entendimiento quizás sorprendente incluso para el alcalde o lo esperaba con Juanma Moreno.
No, a ver, yo creo que cuando alguien demuestra, cualquier persona, en el día a día, en su trabajo, en la calle, en el cole de los críos, demuestra seriedad, rigor y que te preocupa aquello por lo que está ahí, eso genera confianza, genera crédito, credibilidad. Y yo creo que hemos demostrado en esta ciudad en el mandato anterior, 16-19, donde creo que ampliamente los granadinos nos dieron su confianza para que gestionáramos esta ciudad. Eso da crédito y confianza. Yo me senté con el presidente de la Junta y yo se lo decía, presidente, estas son las prioridades de Granada y yo no quiero hablar de otro tipo de cuestiones, ni de lío, ni de trifulca. Aquí es fundamental una alianza entre la Junta de Andalucía, aunque seamos de formaciones distintas, una alianza entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía, igual que con la Diputación o el Gobierno de España. Aquellas cosas que entiendo que la Junta puede hacer, o el Gobierno de España, o la Diputación, y que tiene que hacer en nuestra ciudad, y que no la hace, yo la voy a reclamar, como estoy haciendo con el Gobierno de España ahora mismo, con el tema de las conexiones ferroviarias. Y en aquellas en las que podamos ir de la mano, yo creo que es importante también que nos entendamos. Por tanto, sé que no es habitual, pero mi tónica de trabajo es ser contundente y reivindicativo en la defensa de Granada, pero también buscando fórmulas y alianzas, y estuvimos más de una hora y media sentados los dos, el presidente de la Junta y el alcalde, para sacar algunas cuestiones que hemos puesto encima de la mesa y que espero que tengan respuesta pronto.
¿Esa relación puede cambiar cuando se vayan acercando las elecciones andaluzas?
Por mi parte, no. Porque por encima de cualquier cuestión, estemos en periodo electoral, ¿no? Aseguro que está el interés de Granada. Eso sí, yo no me voy a callar si hay un menoscabo, por ejemplo. Si yo se lo dije al presidente. Da rabia ver cómo la atención primaria en los centros de salud no está como estaba antes. Eso no sé si es una cuestión. Es verdad que la pandemia ha hecho mucho daño, es verdad que pueden faltar efectivos, pero esta debe ser la prioridad. Yo lo digo en mi casa. En mi casa llaman por teléfono y te tardan, a lo mejor te dan cita para 2 semanas y además, en muchos casos, por teléfono. Eso se lo comenté y le dije que quería que eso mejorara. Le dije también que es importante invertir en esta ciudad porque tenemos una mala calidad del aire y hay que propiciar que mejore la situación ahora mismo de contaminación y que hay que invertir en las líneas coordinada entre el ayuntamiento y el resto de municipios, que la Junta tiene manos en ese sentido, hay que ampliar el metro y hay que invertir en el resto de la ciudad, y por tanto yo se lo planteé en esos términos. Por tanto, contundente cuando lo tenga que hacer, y si es ahora o dentro de 4 meses lo haré, pero también buscando fórmulas de acuerdo.
Volvemos a casa. ¿Qué tal es la relación con el señor Luis Salvador?
Bueno, pues tiene unos cometidos, los cometidos propios para los que los granadinos lo votaron. Lo explico muchas veces. Es decir, yo en las últimas elecciones hubo una formación, la que yo tengo el honor de liderar, un proyecto que los granadinos de forma contundente votaron y dijeron, oye, queremos que esta lista, esta propuesta, el proyecto de Paco Cuenca, es el que más ampliamente tiene, el que más tiene respaldo y por tanto debe de gobernar esta ciudad. Y el resto, bueno, pues pueden echar una mano. Pues eso es lo que está haciendo el señor Salvador. Le he dado competencias y cometidos muy concretos en base al respaldo. Tenía 4 concejales, pues tiene un papel como para 4 concejales. Ahora ya no sé si tienen 1 o 2, porque se han peleado entre ellos. Pero a mí me da igual. Yo todas las formaciones, todos los concejales, sean o tengan la ideología que tengan, lo que tienen que hacer es precisamente trabajar cada día por el bien de esta ciudad. Y ahí tienen la mano abierta del alcalde para poder sentarse y tener competencia. Señor Salvador, señor Huerta se ofrecieron para echar una mano y tener competencia, y están echando una mano en ese marco de encargo, por así decirlo.
De todas esas reuniones con la Junta de Andalucía, y en este caso, por ejemplo, con la consejera Marifran Carazo, ¿qué le parece lo del metro por el centro?
Bueno, yo lo que he pedido es que se estudie, igual que el resto de ampliación, por el por el área metropolitana. Yo creo que requiere un debate también sosegado. Puede haber el metro por el centro, también tiene muchas particularidades, de qué parte estamos hablando. A mí me gustaría que fuera conexión, por ejemplo, entre la zona de la avenida de Cervantes y demás con Huétor Vega, la salida y conexión en esa bolsa sur. Hay un movimiento muy importante de Huétor Vega, Ojíjares, Cajar, Gójar, que día a día vienen a Granada y salen a Granada. Si hubiera ahí una línea, sería fenomenal, y que conectara con el centro y la zona de Avenida Cervantes, carretera de la Sierra, sería una magnífica entrada por el flujo de movimiento, evitaría mucho tráfico. O, por ejemplo, la Chana puede conectar también en alguna lógica, no sé si por el centro, pero evidentemente podría conectar también con ese ramal que iría por la parte de casi dirección aeropuerto. Creo que merece la ciudad seguir apostando por el metro. Yo me alegro, había muchos que no querían, estoy hablando del Partido Popular. El Partido Popular no quería metro, no confiaba en el metro, puso todas las piedras que en el camino que pudo, pero ahora se abrazan y lo ven, bueno, pues me alegro. Cada vez que hay una inversión, una propuesta, le ponen pega, y yo creo que no hay que ponerle pega a las cosas, hay que estudiarlas. Por tanto, el otro día con la consejera Marifran Carazo le dije que las inversiones tienen que ser prioritarias en Granada, que nos toca ahora, y que evidentemente nos pongamos a estudiar todo lo que haga falta, pero también hace falta inversiones. Primero estudio, inversión, y luego debatiremos qué es mejor, si por el centro, por un lado, o por la periferia de Granada.
Una muy relacionada, la calidad del aire. Ahí hay mucha controversia porque es verdad que los datos que manejamos dejan una calidad del aire mala en Granada, pero muchos escudan, muchos expertos, en que los sensores están colocados en sitios no estratégicos. ¿Cómo es la calidad del aire en Granada ahora mismo, alcalde, y qué se va a hacer para mejorarla?
Bueno, yo creo que no hay duda en ese sentido. No sé si los datos eran más exactos o menos exactos, pero lo que sí es una realidad y se ve, vamos, esto, los granadinos lo miramos con
la boina
de contaminación que hay muchas mañanas cuando el cielo está despejado. Es una realidad. Y además se producen todos los días 200,000+ desplazamientos por la autovía, todos los días, eso lo vemos todos, y tremendo atasco. Eso tiene una fórmula de solución. Y la solución es poner en marcha sistemas de movilidad, en este caso estoy hablando de transporte público, especialmente líneas coordinadas entre los pueblos y la ciudad, del área metropolitana, y metro, y ampliar, invertir ya para reducir, sobre todo el uso de vehículos privados. Quien tenga que coger el coche va a tener que cogerlo, pero quien tenga una buena línea, que por ejemplo venga, voy a poner ejemplo, de la Zubia al centro de la ciudad, pues hay que darle prioridad a ese autobús, que tenga buena frecuencia, que haya muchos autobuses, eso se entiende, y esa familia dejará el coche aparcado, que es lo que contamina, y cogerá el autobús. Esas son las fórmulas principales de solución. Nosotros ya lo que vamos a empezar es a limitar el acceso de muchos vehículos, especialmente por el centro, en algunas zonas, pero no porque queramos poner pegas, sino porque vamos a invitarle a que haya un buen transporte público y deje el coche aparcado. Y por algo fundamental, yo creo que todo el mundo lo entiende, que esta ciudad se recorre andando cómodamente, y tenemos que coger hábito en ese sentido, y vamos a generar espacios para el peatón para poder ir andando. Por supuesto, en aquellos sitios donde haya limitación de paso, que lo vamos viendo poco a poco, pues para los residentes está claro que no, para la carga y descarga no, ahí podrán entrar, obviamente, eso es una obviedad, pero si hay mucho desplazamiento, y lo conocemos, gente, por ejemplo, que viene de la Zubia, voy a poner el mismo ejemplo, sí, viene con su coche y quiere aparcar por el entorno, pues, yo qué sé, Pedro Antonio, Dalamar, y es difícil, pues casi es mejor que deje el coche y el viernes o el sábado que viene de paseo, pues se venga en un autobús o en el metro. Esas son las opciones en las que estamos trabajando. Primero, buen transporte público. Segundo, reducción de acceso para quien no es de ese barrio a esta ciudad. Y sobre todo, propiciar más espacios para el peatón. Estamos ya trabajando en ello y en breve presentaremos ese plan conjunto de acciones en materia de movilidad que necesita también la inversión de la Junta de Andalucía.
En relación con las conexiones, las del AVE, las de los aeropuertos, las conexiones con Granada, insistía el otro día el presidente de CEPYME, Gerardo Cuervo, aquí en COPE, que no se están exigiendo, que no se están pidiendo con demasiado ímpetu todas esas conexiones.
Bueno, a mí me falta ya, no sé si subirme al caballo de la Plaza del Carmen para exigir con toda la contundencia al gobierno de España, que es de mi partido político, con toda la contundencia exigir que tiene que invertir en esta ciudad y que tenemos que saber cuándo y cómo se va a invertir para tener o ser parte del corredor mediterráneo litoral. Y lo explico. Es que hay dos cuestiones fundamentales. Uno, ahora mismo las conexiones y el tiempo, el número de trenes que tenemos son muy justitos, muy, muy corticos y además mal horario. Y por tanto yo lo que le exijo al gobierno de España es que mejore esas frecuencias y esas conexiones, que pongan más trenes de calidad y mejores horarios. Pero no me quedo solo ahí. Es que tengo que pensar por el bien de mi ciudad en el presente y en el futuro. Y para las próximas décadas tiene que haber una inversión contundente, clara y sobre todo con fecha, para que se entienda, para poder estar en ese corredor mediterráneo, porque ya sí conocemos que en doble ancho internacional va a llegar el AVE por la zona de Málaga, pero es que entre Granada y Almería todavía no hay ni un solo proyecto. Y no me voy a callar y voy a elevarlo donde haga falta. Y yo espero tener respuesta lo antes posible y reunirme pues con el Ministerio, pues como mínimo con la Secretaría de Estado en materia de infraestructuras para el tema de las conexiones ferroviarias. Si no es así, seré el primero en elevar la voz con toda la contundencia y si hace falta salir con el resto de granadinos, que ya lo hicimos en su momento, a la calle, pues tendremos que hacerlo.
Una de actualidad, los ruidos por el centro de la capital. Ayer escuchábamos aquí en COPE, además, a su concejal de Medio Ambiente, a Jacobo Calvo, hablar sobre esas zonas saturadas de ruido que se pretenden crear. ¿Cómo está la situación ahora mismo de los ruidos? ¿Se está escuchando a los vecinos? ¿Cómo está ahora mismo todo lo relacionado con los ruidos en el centro?
Mira, hay una clave. No olvidemos que esta es una ciudad que tiene unas tasas que vamos reduciendo poquito a poco de desempleo, y que eso es gracias principalmente a la hostelería y al turismo, que llena nuestras calles. Qué difícil es intentar tener nuestras calles llenas y que además no se moleste a los vecinos, que es lo que existe. Y es verdad que hay días y horas que hay demasiado ruido. Nosotros estamos persiguiendo al ruido. Lo estamos persiguiendo con los coches, las motos, que yo lo de las motos no lo entiendo, y no porque esté en contra de las motos, sino porque no puede ser que las motos hagan... Los coches cada vez suenan menos y las motos cada vez suenan más. Es una cosa que no entiendo y nosotros eso lo vamos a perseguir. Pero sobre todo hay puntualmente concentraciones de gente, especialmente en la puerta de los locales, que solo el hecho de que estén hablando fuerte, ojo, esto es una ciudad universitaria, o se reúne a un grupo, si lo tienes debajo de la casa, eso es insoportable. Y eso es así. Y por tanto, estamos trabajando para que en aquellas zonas donde hay muchos locales se consideren como zonas saturadas y no haya más negocios. Y además, los propios locales y también nuestro trabajo de la policía local y demás eviten ese tipo de concentraciones. Pero estamos trabajando y creo que vamos en buen camino, porque estamos escuchando a los vecinos principalmente, estamos escuchando a los negocios. No hay que olvidar que hace unos años esta era la ciudad, la capital del botellón a nivel nacional, y ya afortunadamente hay focos, ruidos puntuales en determinados sitios, y ya no somos la ciudad del botellón, todo lo contrario. Aquí al final en esta ciudad se vive bien, todavía queda mucho por hacer, pero ya hemos eliminado algo que era desagradable, que era la ciudad del botellón. Y nosotros estamos aquí, todos los vándalos, porque el que está gritando y cantando en medio de una calle a las 3 o 4 de la mañana es un vándalo, y lo estamos persiguiendo. Y ojo, acabamos de pasar el puente de octubre, hace escasa viene otro, pero acabamos de pasar el puente de octubre, y qué penosa la imagen a nivel nacional, estando gobernando el Partido Popular, el señor César Díaz. La falta de previsión hizo que hubiera unos vídeos en la calle Ganivet y en torno auténticamente patético. Y nosotros hemos ido pasando los puentes, como lo vamos a hacer en este, que esperamos un 100% de ocupación en el Puente de los Santos, con una previsión, con 700 agentes en la calle, con un trabajo coordinado y previsto para que haya las menores molestias posibles. Insisto, se producen focos de ruido, ya no es la barbaridad de hace unos años, afortunadamente eso lo limpiamos, pero sí es verdad que vamos a seguir insistiendo para que esta sea una ciudad más amable.
Yo sé que tiene la agenda muy apretada el alcalde de la capital, pero va a sacar un huequecito para las 8 de la tarde de hoy. Alcalde, hoy toca sufrir contra el Getafe, y hablo del Granada Club de Fútbol. ¿Cómo lo ve?
Bueno, voy a ir rápido porque tengo que... digo esta tarde, ahora mismo no. A las 7 de la tarde voy a entregar el premio Granada Anual, a Fanón, volver a la apuesta del Ayuntamiento por la cultura, por la literatura, hay que leer, la gente joven tiene que leer sobre todo, y hay que aprovechar, y justo después me voy al Estadio de los Cármenes. Creo que esa ilusión, esa pasión que genera el Granada...
¿Se sigue poniendo la bufanda en el palco? ¿Se la sigue poniendo?
Sí, al entrar. Luego ya alguien me mira del otro equipo un poco raro y me la quito. La tengo detrás en el bolsillo, no está regido de eso. Creo que no solo la ilusión, la pasión, sino creo que incluso el proyecto. Yo estoy muy encima, porque en eso Granada se juega mucho, digo, en Granada Club de Fútbol, porque es dimensión nacional, incluso ojalá internacional. Ya en los últimos partidos hemos visto que se ha recuperado el tono, la intensidad y yo diría que incluso el estilo de juego, y espero que hoy pasemos un buen rato, y espero que Granada gane, por supuesto.
¿Y cómo va lo de la cesión del estadio, alcalde?
Pues va bien. La próxima semana volvemos a tener una reunión técnica. Ya hay un borrador de principios de acuerdo. Pero tenemos que sentar ambas partes, tanto Granada como el propio ayuntamiento, como la ciudad, para establecer una pauta que, insisto, dé solidez al proyecto y, lo que es más importante, que le permita también hacer inversiones de medio y largo plazo al Granada Club de Fútbol. La mejor manera de darle credibilidad a un proyecto que tantos beneficios deja en Granada.
¿Ese borrador de cuántos años más o menos son?
Estamos hablando de en torno a los 15 años. Es un ajuste técnico, jurídico, la ley de contratos y cesiones marca lo que marca, pero eso permitiría, bueno, pues jugar con ese horizonte y permite planificar. Yo hablaba de inversiones, pero también, ¿por qué no?, la mejora del entorno. Permite también incluso planificar los propios negocios que hay alrededor. Estos son puestos de trabajo. Cada vez que hay un partido, lo has visto, que ellos se llena, la gente viene de fuera. Es una marca nacional vinculada a un proyecto deportivo. Y, por tanto, el ayuntamiento, después de muchos líos que hay, está empeñado en ponernos de acuerdo con el Granada Club de Fútbol y llegar a un buen acuerdo.
El alcalde de la capital es Paco Cuenca, al que le agradecemos muy mucho que haya visitado esta casa, que es la suya. Alcalde, gracias por todo.
Gracias a vosotros y sobre todo por vuestra información pública permanente. Un abrazo.